las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Un poco de la canción de Pi, composición ideada por el pianista David McDonald, quien creó esta melodía tomando cada una de las cifras del número Pi y asignándoles una nota musical de la escala menor armónica de La.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañamos, quien les habla, Mireya Guerrero, y nuestras compañeras del área de matemáticas, las licenciadas Michelle Penagos.
Hola.
Sandra Valderrama.
Un saludo a todos.
Y desde Duitama, nuestra compañera Diana Marcela Hernández.
Un cordial saludo, estimados oyentes.
También está con nosotros nuestro estudiante Santiago Prieto. Bienvenido de nuevo, Santiago. Qué rico que estés con nosotros.
Y muchas gracias. Un saludo para todos.
Bueno. En el día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que hemos venido tratando con nuestras compañeras del área de matemáticas y es precisamente la historia de las matemáticas. En un primer momento tuvimos toda la historia de los números y los sistemas numéricos en general, luego vimos la historia del álgebra y hoy vamos a ver la historia del número pi. Bueno, profe Sandra, ¿qué es el número pi y dónde lo podemos encontrar?
Muy bien, sin duda el número pi ha sido un tema de estudio de diferentes matemáticos y de cierta manera ellos se han encargado de contribuir por medio de diferentes procedimientos empíricos. ¿Pero qué es el número pi? Pues se obtiene de dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro y al realizar esta división se obtiene un número irracional, es decir, una cantidad infinita de dígitos que se extienden tras una coma y pues nunca se repite un mismo patrón. Para simbolizar este número pi se emplea una letra griega, es la 16ª letra del alfabeto griego. Bien, también es importante citar en este caso en qué casos podemos ver o utilizar este número pi. Entonces lo vemos en el celular. En una publicación educativa de la Universidad de California en Los Ángeles, el matemático estadounidense David Bailey explica que pi tiene un rol predominante en la fórmula de la transformada de Fourier, una herramienta matemática que sirve para descomponer una señal en sus frecuencias constitutivas. También en el GPS es posible usar pi para describir la geometría del mundo. También lo dijo Chris Wood a la BBC. Esas palabras del matemático, pues él dice que es importante calcular pi con una precisión muy alta para que la tecnología moderna pueda hacer uso de ese GPS. Cuando los aviones vuelan, por ejemplo, a grandes distancias, lo que en realidad están haciendo es recorrer el arco de un círculo. La ruta debe calcularse como tal para medir con precisión el uso del combustible. Entonces, es otra forma de evidenciar este número pi. El número pi incluso también aparece en cálculos de la navegación fuera de la Tierra. La NASA, por ejemplo, toma 16 dígitos para conseguir la precisión deseada en su GPS especial, de acuerdo pues a un artículo de la revista Scientific American. Y finalmente también vemos que en el reloj también funciona pi. Entonces la fórmula del tiempo que le toma a un péndulo oscilar de un lado a otro también está basada en este número pi. Por lo que los diseñadores de estos relojes deben hacer un cálculo matemático en el momento de hacer esta creación. Bien, y continuamos con nuestra licenciada Diana, quien nos va a comentar acerca de los aportes de pi desde Babilonia y Grecia.
Gracias, Sandrita. Pues, como mi compañera lo decía, este tema es muy interesante. Nos ha robado el sueño a muchos matemáticos porque es muy enigmante el número pi. Entonces, sin más preámbulos, hablemos algo sobre la historia de cómo surge este número y nos remontamos al antiguo Egipto, a Mesopotamia y a la antigua Grecia, donde indudablemente inició con los babilonios 2000 años antes de Cristo, quienes tuvieron las primeras cifras aproximadas del cálculo de número pi. En Mesopotamia solo dieron una cifra que era 3 cerrado y ellos se dieron cuenta que la circunferencia de un círculo suele ser un poco más de 3 veces el equivalente a su diámetro. Entonces lo redondearon a 3. Pero ya continuando con la historia, en nuestra antigua Grecia, 225 años de Cristo, fue Arquímedes de Siracusa, con la teoría de la matemática, perfeccionó este cálculo y ya le dio un poquito más de dígitos. ¿Cómo hizo este cálculo este gran personaje? Dibujó un hexágono regular dentro y fuera de una circunferencia y multiplicó el número de lados y allí hay un polígono regular de 96 lados, encontrando así un poco más de 6 dígitos y así sucesivamente transcurrió un buen tiempo, hasta que en 1706, ya para el siglo XVIII, el matemático William Jones usó el símbolo de pi para determinar una constante. Como mi compañero le decía, proviene de la 16ª letra del alfabeto griego, que significa perímetro. Pero fue el suizo Leonhard Euler, en 1737, quien dio la relación de pi y ahí ya se hizo más popular. Terminando, damos que pi aparece en la mayoría de las ecuaciones que se rigen el comportamiento del universo. Este número es bastante importante, ya que en ellas tenemos las ecuaciones del periodo del péndulo, la tercera ley de Kepler, las ecuaciones con respecto a la relatividad de Einstein y la fórmula de Euler, que es una de las más importantes. Entonces, esta es algo de la historia del número pi.
Bueno, vamos a una pequeña pauta institucional y ya regresamos con más en Tejiendo Palabras.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial. El recomendado literario de la semana.
Alicia estaba sentada en un banco del parque que había al lado de su casa, con un libro y un cuaderno en el regazo y un bolígrafo en la mano. Lucía un sol espléndido y los pájaros alegraban la mañana con sus trinos, pero la niña estaba de mal humor. Tenía que hacer los deberes. ¡Malditas matemáticas! ¿Por qué tengo que perder el tiempo con estas ridículas cuentas en vez de jugar o leer un libro de aventuras? Se quejó en voz alta. Las matemáticas no sirven para nada. Este es un fragmento del primer capítulo de nuestro recomendado literario de la semana. Malditas matemáticas. Alicia en el País de los Números, una novela escrita por el matemático italiano Carlo Fabretti y que narra la historia de Alicia, una niña de 11 años que odia las matemáticas porque considera que éstas no sirven para nada y son aburridas. Sin embargo, cierto día se encuentra con un personaje que es el mismísimo Lewis Carroll, escritor de Alicia en el País de las Maravillas, quien se convierte en su aliado y la conduce a conocer y explorar el país de los números, viviendo grandes aventuras, pues deben enfrentarse a distintos seres fantásticos y resolver acertijos matemáticos. En este libro podemos encontrar diferentes temáticas como lo son la historia de los números arábigos, los múltiplos, las tablas de multiplicar, el sistema métrico decimal, las ecuaciones con incógnitas, entre otros tantos. Ahora nos invitamos a continuar con nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras. Y para ello, la profesora Diana nos continuará ampliando algunos temas específicos acerca de la historia del número pi. Profe Diana, te escuchamos.
Gracias, Mireyita. Bueno, entonces para seguir ahondando un poquito en la historia del número pi, hablamos de este gran personaje que fue Leonhard Euler, quien fue un gran matemático y físico del siglo XVIII y es considerado el mejor matemático de este siglo y uno de los mejores de la historia. Él aportó grandes ideas en los campos del cálculo, la geometría, lógica, teoría de números, campos como la hidrodinámica, mecánica y algunos otros más. Realmente, Euler fue un verdadero genio en esta parte de la matemática y de la física, considerando indudablemente que el número pi es el más importante en el análisis matemático. Euler también se destacó mucho porque él trabajó en el cálculo complejo y en muchas de las fórmulas trabajamos con el número pi. Euler se caracteriza porque dedujo la ecuación más elegante y magnífica de todas, que es la ecuación de Euler, y en ella interviene nuestro número pi. La fórmula de Euler define la exponenciación compleja. Entonces, el mundo de la matemática es un mundo enigmante, interesante, que roba mucho el sueño y nos gustaría conocer y ahondar más en este tema. Entonces, hasta aquí, esto es algo de la historia del número pi. Damos paso a mi compañera Michelle con Historia Moderna del número pi.
Muchas gracias, profe Diana. Entonces, pues ya sabiendo que pi es un número irracional, desde hace mucho tiempo, una de las cosas que ha llamado la atención de los matemáticos no es solo entender la naturaleza propia del número, ni cuáles son específicamente sus cifras, sino que su interés ha sido hallar fórmulas o expresiones que permitan facilitar el cálculo de cifras. Eso en algún momento de la historia. Entonces, en la era moderna, se puede resaltar el trabajo de François Viète. Creo que hablamos de él en uno de los programas pasados. Viète descubrió una de las primeras fórmulas directas de pi. Esto lo realizó por medio de productos infinitos. Entonces esto lo logró por medio del estudio del problema de la cuadratura del círculo, que como es usual en las matemáticas, a veces se pone muy de moda un problema y todo el mundo estudia este problema. Entonces cuando Viète estudió este problema de las cuadraturas del círculo, pues logró hallar una fórmula para poder calcular el número de pi. Entonces con esa fórmula se lograron averiguar los primeros 10 decimales. Conforme avanzó el tiempo, pues mucha gente más sacó otras fórmulas, se iban logrando conocer más decimales y vamos a encontrar que otro aporte muy importante lo va a hacer John Wallis, el matemático inglés, quien creó la fórmula conocida como el producto de Wallis. Esa fórmula es construida a partir de cuadraturas de funciones de la forma 1 más x elevado a la n y este producto pues también permite conocer el valor de pi. También tenemos en esa misma época la fórmula de Leibniz, que es un matemático alemán, y esta fórmula es un caso de la serie de Gregory. Entonces, esta fórmula también la conocemos como la fórmula de Gregory-Leibniz. La fórmula de Gregory es una serie infinita que converge al valor de pi cuartos cuando x equivale a 1. Lo que descubrió Leibniz es que cuando x equivale a 1, o sea, la serie de Gregory con x igual a 1, este valor se acerca a pi cuartos. Entonces, estas fórmulas, si bien son ingeniosas, no fueron muy prácticas a la hora de hacer cálculos de varios dígitos de pi, ya que se necesitaban muchos pasos para poderlos hallar. Entonces, pues, en aquel entonces, sin calculadoras, pues, se demoraban muchos, o sea, tomaban al menos 500 pasos para poder realizar un cálculo de al menos una cifra. ¿Listo? Entonces, esto en la época moderna. Ya en la época contemporánea, pues vamos a encontrar a un sujeto bastante particular. Es el matemático indio Srinivasa Ramanujan, quien fue un verdadero genio. Entre tantas fórmulas que inventó algunas que permitían calcular pi. ¿Listo? podía calcular mentalmente de una forma absolutamente genial. Entonces, y creaba fórmulas muy simples. Así, digamos, tenía una fórmula que cogía 9.801, lo dividía por 4.412 y esto lo multiplicaba por raíz de 2. Y esta es una de las aproximaciones que logró realizar del número pi. Sin tantas cosas, logró pues hallar un valor cercano al valor de pi. También creó fórmulas muy complejas que incluyen series y factoriales. Entonces, con ese trabajo relacionado, ese trabajo que realizó con pi, pues lo utilizamos aún en día para el cálculo de algoritmos en señales electromagnéticas, de satélites, de GPS, como nos mencionaba la profesora al principio. Entonces, para Rudolf dio grandes aportes al cálculo del número pi. Bien, también tendremos que más adelante el matemático William Shacks también pudo obtener 607 decimales, pero solo le quedaron 1527 decimales. Entonces, de ahí, de este tiempo, en la época contemporánea, ya viene también como una carrera, por así decirlo, de cuántas cifras decimales alcanzamos a calcular de pi. Entonces, ya para poder terminar esta partecita, teníamos que hasta 1949 habían 2037 decimales. Estas 2037 decimales tardaron 70 horas con un computador para poderlas calcular. En 2002 ya también tenemos otra cantidad de miles de millones de decimales. Y de ahí en adelante, pues hemos visto cómo los computadores nos han ayudado en gran parte con estas fórmulas que hicimos en las épocas modernas y contemporáneas a calcular muchos más decimales.
Bueno, vamos ahora a una nueva pauta institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana. Por Radio NAD Virtual.
Por Radio NAD Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la historia del número pi. Para nuestro último bloque tenemos algunos datos curiosos acerca de este número enigmático.
Es como las series de la naturaleza, como las semillas en el girasol.
Hay espirales por todo.
Todo es matemático.
¿Qué? ¡Max!
La 1 y 26. Reitero mis sospechas. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo lo que nos rodea se puede representar y entender mediante números.
Pi. Fe en el caos, o El orden del caos, es una película estadounidense de 1998, dirigida por Darren Aronofsky, quien mezcla diferentes concepciones del universo humano con el ánimo de exponer la teoría del caos. Esta película tiene un denominador común y es el uso de los números como mecanismos de explicación del mundo. En el filme se expone elementos como la fe absoluta y ciega y vencida en una secta judía, la vida materialista propia de los corredores de bolsa y las limitaciones que posee la matemática, además de la amalga entre la genialidad y la locura, presente en Max Cohen, el personaje principal. Debido a su obsesión con la existencia de un patrón universal que le explique todas las actividades en el cosmos, precisamente este personaje, un matemático con una gran inteligencia, construye en su apartamento un ordenador llamado Euclides, con el fin de comprobar que todo sistema complejo se determina por un mismo patrón numérico universal, y la forma de comprobar su teoría es a partir de las fluctuaciones dentro del mercado de valores. Pero todo se complica por las afectaciones de salud de Max y el acoso por parte de grupos financieros de Wall Street y miembros de una secta judía hasídica que busca obtener beneficio a partir de los descubrimientos de Max. En el desarrollo de la película se hacen diferentes referencias matemáticas como la sucesión de Fibonacci, la espiral de Arquímedes, la razón áurea y, por supuesto, el número pi. Ahora vamos a escuchar a la profe Sandra.
Para continuar, quiero compartir con ustedes una poesía compuesta por el colombiano Nieto París, quien la hizo dedicada al número pi. Soy pi, lema y razón ingeniosa, de hombre sabio que serie preciosa, valorando enunció magistral. Con mi ley singular bien medido, el grande orbe por fin reducido fue al sistema ordinario real. Arquímedes en ciencias preciado, crea pi, monumento afamado, y aunque intermina dio valuación, periferia del círculo supo, duplicando geométrico grupo y resolver y apreciar la extensión. Teorema legó memorable, como raro favor admirable, de la espléndida ciencia inmortal y amplia ley filosófica fuente de profunda verdad y ascendente, magnitud descubrió universal. Bien, muchas gracias. Ahora continuamos escuchando a nuestra licenciada Diana, quien nos compartirá otra de las curiosidades matemáticas.
Gracias, Andrita. Indudablemente este número, pi, tiene su día, es el 14 de marzo, pero aparte de eso también tiene una escultura dedicada a este hermoso número. En la ciudad de Seattle, situada en el noroeste de Estados Unidos, a partir del 2009, fue creado un monumento en honor a este número famosísimo de todos los tiempos. Pero si dirigimos nuestra mirada a nuestra querida Colombia, encontramos que en el Parque de los Ingenieros de Cúcuta encontramos también una escultura de pi. Fue creado y dedicado a los estudiantes de ingeniería que con mucho esfuerzo y dedicación obtienen su título. Entonces, qué bonito que también nuestra querida región tenga una dedicación a nuestro querido número. Para terminar, le doy paso a mi compañera Michelle.
Gracias, profe Diana. Entonces, como lo mencioné hace un rato, hay un interés profundo en calcular los dígitos de pi desde un tiempo acá. Entonces, les tengo el dato del último cálculo registrado. Este fue hecho el 29 de enero de 2020, realizado por Timothy Mulcahy, utilizando la fórmula de Bailey-Purwin-Roof, que es una fórmula basada en series infinitas, descubierta en 1995. Al computador que Timothy utilizó para calcular pi, le tomó 303 días para hacer los cálculos y logró 50 billones de cifras decimales. Otro datico ahí rápido es que si quisiéramos ver que el rendimiento de nuestros celulares, hay una aplicación llamada SuperPi que nosotros la instalamos en nuestros celulares de sistema operativo Android, y dependiendo de cuánto se demore haciendo el cálculo, pues podemos ver que tan rápido es nuestro celular. Entonces, si tienen curiosidad, pueden utilizarla. Se llama SuperPi, la pueden encontrar en la Play Store.
Entre nuestras curiosidades del número pi, encontramos que un niño llamado Lucas Fox mostró en un video de cómo calcular el número pi con sus pies. ¿En qué consiste eso? Él demostró en medir la circunferencia del centro de un campo de fútbol con solo sus pies, para estimar luego el diámetro del círculo utilizando sus pasos. Al final, Lucas compara la relación entre ambas mediciones y obtiene un valor que se asemeja a pi. Si ustedes desean ahondar en este tema, pueden encontrar el video en YouTube de cómo él hizo este cálculo con sus pies. Es muy interesante y lo apropiamos a nuestro entorno de la vida real. Le doy paso a mi compañera Michelle.
Gracias, profesora Diana. Entonces, otro dato curioso que tengo es sobre un episodio bastante extraño en la historia de pi. Esto es que en Indiana, en los Estados Unidos, hubo un intento de la Asamblea Legislativa por fijar el número de pi. Esto se le ocurrió a un doctor llamado Dr. Godwin, y presentó un proyecto de ley que pretendía que pi fuera fácil de digerir. Entonces, el problema es que pues se dieron cuenta que esto es imposible, porque pues las cifras de pi son infinitas. Entonces, menos mal ellos tomaron conciencia de que esto es realmente imposible, que era absurdo aparte de todo. Entonces dejaron ese proyecto de ley quieto. Es un intento de la política por tratarse de meter en las matemáticas. Gracias a Dios, pues no lograron poner un problema, además como fijar el valor de pi. Pues ya para ese entonces ya se tenía claro que pi era un número irracional. Entonces, los datos curiosos de pi, creo que hasta aquí tenemos nuestro programa de la historia de pi.
Bueno, antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestras licenciadas en matemáticas por apoyarnos, por dejarnos conocer un poco de la historia de este enigmático número pi y por supuesto también a Santiago por sus aportes en el desarrollo de la temática. También agradecemos a nuestros oyentes por su compañía y los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.